En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
Hola a todas y a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la ansiedad, que bueno, es un padecimiento que puede aparecer en modo ocasional, pero que de cierta forma se considera también que ya es parte de la vida actual. O sea, creo que muchos y muchas de nosotras vivimos con este sentimiento como de ansiedad. Y bueno, quienes padecemos un trastorno de ansiedad, con frecuencia tenemos preocupaciones, miedos intensos y persistentes sobre situaciones de la vida cotidiana que en cierto momento pueden interferir y pueden ir más allá hasta convertirse en algo mucho más grave como un ataque de pánico, por ejemplo. Así que para platicar sobre este temazo, invité a Stephanie Vargas, quien además de ser una conocida, y yo la siento ya más como una amiga porque tenemos años ya de conocernos a distancia a pesar de que vivimos las dos de este lado. Y bueno, les cuento que Steph es mexicana, estudió su licenciatura y maestría en la UNAM en México, en el Centro de Ciencias Genómicas y el Instituto de Biotecnología Campus Cuernavaca, Instituto de Neurobiología Campus Juriquilla. Además de todo, bueno, realizó su doctorado acá en Francia, en Collège de France, en París, y también continuó su postdoctorado en el mismo lugar. Y actualmente trabaja para una empresa que se especializa en el desarrollo de proteínas recombinantes para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Dentro de ellas, pues están, por ejemplo, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la degeneración macular relacionada con la edad y el glaucoma. Steph, te doy una bienvenida calurosa. Gracias por tomarte este tiempo. Y me encantaría que además de todo lo que ya resumí de tu perfil, que de verdad es sorprendente, quiero que me cuentes, bueno, así en palabras tuyas, qué es lo que haces actualmente y, ¿a qué te dedicas?
Muchas gracias por invitarme, Les. Ya tenía mucho tiempo que estábamos tratando de planificar, de organizar esta plática entre nosotras y, como dices, también te considero mi amiga. Realmente es un honor poder participar en tu proyecto. Me encanta, lo escucho y la verdad me parece muy, muy padre que lleves a las personas información que es muy interesante respecto a la salud y cómo cuidarla y cómo tener una vida más sana. ¿Qué es lo que yo hago? Básicamente trabajo, como mencionabas, con enfermedades neurodegenerativas, trabajo con modelos de ratón y la idea realmente es tratar de encontrar una terapia basada en proteínas recombinantes para poder tratar estas enfermedades. El proyecto que tenemos más avanzado es un proyecto que se basa en la maladie de Charcot, como se conoce aquí en Francia, la esclerosis lateral amiotrófica, que pues es un desorden muy grave, muy terrible, normalmente lleva a la muerte entre 3 a 5 años después del diagnóstico y estamos tratando de desarrollar un tratamiento. Obtuvimos ya la denominación de Orphan Drug por parte de la FDA y estamos armando un dossier, ya tenemos un par de estudios preclínicos y esperamos pronto poder iniciar el tratamiento de pacientes humanos. Probablemente el último trimestre de este año, veremos qué pasa. Pero sí, básicamente mi trabajo es hacer todos los análisis preclínicos, todo lo que es modelos de ratón, toxicidad, toda la parte de la cinética farmacológica de estas proteínas recombinantes. Y en eso es en lo que estoy trabajando justo ahorita. Tú y yo vamos a platicar un poquito más de otro tema diferente y pues aprovecho que hiciste esta introducción para mencionar que no es mi área de expertise, pero voy a intentar que sea interesante para ti y pues para todas las personas que escuchan tu podcast.
Muchas gracias, Steph. Pero yo creo que, bueno, también tienes este background donde, o sea, estudias las enfermedades no solo neurodegenerativas, pero que también están relacionadas al sistema nervioso, como la ansiedad. Y yo sé que con toda tu experiencia y todo tu background académico, nos puedes explicar mucho, de manera mucho más simple, ¿qué es la ansiedad? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la ansiedad? ¿Es una emoción? ¿Es un conjunto de signos y síntomas simplemente? ¿Es un trastorno, como muchos le llamamos? Cuéntanos más de esto.
Pues es muy interesante que lo menciones porque si lo definimos desde un punto de vista neurobiológico, la ansiedad realmente es un mecanismo evolutivo de supervivencia. Es una respuesta del cuerpo a una posible situación de peligro. Realmente la ansiedad fue seleccionada en el proceso evolutivo porque aumentaba las posibilidades de un organismo para sobrevivir. Imagina a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. Antes de cazar un animal, sus corazones se aceleraban, ¿no? Entonces esto aumentaba la oxigenación en el cerebro y en los músculos, se liberaban endorfinas, se liberaba adrenalina y todo esto era por la expectativa del cerebro de que los antepasados podían morir realizando esta actividad. Entonces realmente la ansiedad los hacía cazar mejor, los hacía tener una mejor capacidad física para poder realizar esta actividad. Si piensas, por ejemplo, en la noche, nuestros antepasados, cualquier pequeño sonido podía ser un predador, ¿sabes? Podía ser algo que ponía en peligro sus vidas. Entonces el cerebro comenzaba a imaginar las peores cosas y el hecho de que el cerebro empezaba a imaginar las peores cosas que podían suceder, eso hacía que se agudizaran los sentidos. Entonces realmente al final, pues lo peor que podía pasar era que este homínido tuviera una noche de insomnio. Pero el caso contrario, el caso de que nuestro cerebro no imaginara las peores cosas, podía resultar, tal vez era solo el viento, tal vez era solo un sonido, pero que el cerebro no creara este mecanismo de agudizar sentidos, de poner a todo el cuerpo en alerta, podía resultar al final que fuera un predador y entonces pues el organismo estaba muerto. Entonces, si tengo que definir la ansiedad, realmente es una respuesta fisiológica a una situación imaginaria que es potencialmente peligrosa o incómoda. Pero pues como bien lo mencionas, todos hemos sentido ansiedad, ¿no? No es una cosa que se tenga o no se tenga. El problema ahorita en la actualidad reside cuando pues esta ansiedad se convierte en patológica, ya cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. Entonces la ansiedad es una cosa, el trastorno de ansiedad es otra cosa diferente, ¿no? Es cuando nuestro cuerpo se expone a estas manifestaciones físicas crónicamente, constantemente. Y esto va a resultar en problemas de salud cuando las personas que sufren ansiedad, pues realmente no pueden tratar esta ansiedad o hay personas que ni siquiera saben que tienen ansiedad, ¿no? Entonces no saben cómo tratarla. Y es también cuando el cuerpo, pues ya es incapaz de lidiar con el problema propiamente. Y entonces es cuando ya no defines ansiedad, ¿no? Realmente ya estás definiendo el trastorno de ansiedad, que ya es una condición mental que tiene manifestaciones multisistémicas y síntomas que van a interferir con la salud de las personas que lo padecen. Entonces, son realmente dos definiciones muy diferentes. Ansiedad la sentimos las personas todo el tiempo, todo desde que eres chiquito tienes ansiedad cuando tienes que hacer los honores a la bandera, las personas que pues, usamos el metro tenemos ansiedad de que vamos a llegar tarde si algo se descompone, pero es ansiedad contra trastorno de la ansiedad. Entonces, el trastorno de la ansiedad sí es una condición mental que tiene todas estas repercusiones en nuestra salud, como bien lo mencionabas.
Ok, o sea que esta respuesta que decías como de la ansiedad de nuestros ancestros es más como la respuesta simpática que nos mantiene alertas y cuando ya se convierte en trastorno es porque ya afecta a la vida en algún sentido, por ejemplo, la falta de sueño, no, bueno, que se altera el sueño o que te dan ataques de pánico. Yo he escuchado mucho que los ataques de pánico dan mucho cuando migras. Entonces mucha gente lo desarrolla ya que tiene como un duelo migratorio o cuando tienen también estas fobias, ¿no? Que puede ser las claustrofobias o la fobia también social. que también puede generar ya una dificultad diaria, ¿no?
Sí, realmente saltas de tener una ansiedad normal a tener una ansiedad patológica cuando ya es el resultado de algo crónico, es algo, como dices, por ejemplo, la ansiedad social. Es crónico que constantemente, cada vez que te expones a una situación social que te causa manifestaciones físicas de ansiedad, crónicamente tu cuerpo va a empezar a responder de maneras diferentes a como lo harías si no tienes esta exposición. Y es eso, el duelo migratorio es realmente crónico, ¿no? No es como salir de vacaciones y estar en un país desconocido, lejos de tu familia, un ratito. Es diferente cuando tienes el duelo migratorio, es tu cuerpo asimilando, tu cerebro asimilando el hecho de que ya no estás en casa, de que estás en peligro todo el tiempo, ¿sabes? De que ya no está tu familia, que te cuida, de que tienes que estar alerta todo el tiempo porque ya no estás en esa área de confort que te mantenía, que hacía que realmente no tuvieras que estar alerta en el país del que vienes o cerca de tus seres queridos.
Claro, y más, bueno, cuando ya tú bien lo sabes también, cuando migras, pues también te enfrentas como a una cultura distinta, a un francés que te hace una cara, o que te dice, no, así no se pronuncia. Entonces, bueno, esto hace que, pues también como que, pues sí, pierdas ese confort del cual estás platicando. Nada más como para aclararles, patológico es cuando se trata más como ya o como una enfermedad, como bien lo decías, mental. Y en el caso de las causas, Steph, ¿se nace o se hace?
Me encanta esta pregunta porque se nace o se hace es para absolutamente todo lo que hacemos en ciencia. Yo diría que definitivamente es ambas. Es verdad que existe una gran cantidad de evidencia científica que muestra que pues hay una predisposición genética a los trastornos de ansiedad, por ejemplo. Hay varios genes que tienen una tendencia a desarrollar este tipo de desórdenes. Por ejemplo, podemos hablar del transportador de serotonina. La serotonina es nada más un neurotransmisor, una molécula que va a controlar nuestro mood, ¿no? Que va a controlar cómo nos sentimos. Pero se sabe que este transportador de serotonina, por ejemplo, tiene varios polimorfismos. Un polimorfismo es un cambio en la secuencia de ADN. Entonces, todos tenemos secuencias de ADN y hay polimorfismos. Hay pequeños cambios que hacen que el ADN de instrucciones diferentes para las proteínas que está generando. Bueno, pues estos polimorfismos en muchas personas pueden resultar en el incremento a la susceptibilidad de desórdenes de ansiedad, específicamente cuando estamos hablando del estrés. Entonces, estas personas van a regular el estrés de manera diferente a lo que lo hace una persona que no tiene estos polimorfismos, por ejemplo. Podemos hablar de otros genes como BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que básicamente se encarga de mantener las neuronas, de mantenerlas vivas. Y hay varias isoformas, varias formas diferentes de este factor que van a resultar en una desregulación a la respuesta emocional, incluyendo cómo manejamos la ansiedad. Entonces, una persona que tiene una isoforma correcta de BDNF responde a la ansiedad de una manera normal, ¿no? Yo tengo ansiedad y entonces respiro y me controlo y logro controlar mi ansiedad. Una persona que tiene la isoforma diferente, que tiene estos cambios genéticos, es incapaz de regular la ansiedad de la misma manera, es incapaz de controlar la ansiedad. Sin embargo, es muy importante que tomemos en cuenta que pues, la mayoría de estas condiciones que afectan la salud mental son síndromes multifactoriales. Entonces, no tienen un solo origen, ¿sabes? Y son muy diferentes en la mayoría de las personas. Y esto, pues, es una discusión eterna entre nature y nurture. Mucha gente te va a decir, no, es la genética. Otros van a decir, no, son las condiciones en las que estás creciendo. Y yo creo que realmente hay que considerar que existen muchos niveles que van a generar una conducta compleja. Todo lo que los seres humanos hacemos es multifactorial. Son conductas complejas que van a requerir no solo de la parte genética, que es como la base, ¿no? Hay los genes, pero puedes, por ejemplo, tener un genoma normal, si es que existe el término genoma normal, pero tener problemas, trastornos de ansiedad por la parte epigenética.
Ah, esa era mi pregunta, me ganaste. Así que, ¿qué tenía epigenética? Es decir, cuéntanos qué es la epigenética.
¡Ay! ¿Cómo le explico fácilmente? Con una analogía, si la genética son las instrucciones que tiene el ADN para generar la vida, son oraciones. La epigenética es la forma de leer esas oraciones, es realmente cambios en cómo se leen, cómo se interpretan estas instrucciones sin realmente alterar la secuencia de ADN. Entonces, tu secuencia de ADN es normal. Si te haces una secuenciación masiva de tu ADN, no vas a encontrar ningún cambio. Entonces, tu genética va a decir, todo es normal, tus genes están en perfecta condición. Pero la epigenética, la forma en la que estas instrucciones se van a leer, está cambiada. Entonces, el hecho de que tengas un genoma normal no significa que no puedas desarrollar un trastorno de ansiedad. De hecho, puedes tener un genoma perfectamente normal, pero si hay cambios en los patrones de metilación, si hay diferencias en las histonas, la presencia de ciertos microRNAs, todo esto va a perturbar la modulación de estos anxiety-related pathways, de las rutas relacionadas con la ansiedad. Y bueno, o sea, puedes tener también un genoma normal y un epigenoma normal y tener problemas en el proteoma. ¿Sí ves a dónde voy? O sea, realmente tu biología puede ser perfecta, pero tal vez creciste en un ambiente muy adverso.
¿Y
Durante la Segunda Guerra Mundial.
Ese es el proteoma?
No, el proteoma son las proteínas. Es después, o sea, tienes tres pasos, es el ADN, después la epigenética, cómo se está haciendo el ADN para generar proteínas, y el proteoma es realmente toda la cantidad de proteínas que se van a generar a partir de la secuencia de ADN. El problema del proteoma es que estas proteínas también se pueden agregar. Por ejemplo, si hay fallas en alguna de las proteínas que no están degradando las otras proteínas, puedes empezar a tener una agregación de proteínas. Y esto es el proteoma, ¿no? Es realmente toda la base celular que puede causar que haya desórdenes. Pero te digo, todo esto.
Perdón,
Sí.
o sea que, a ver, en términos como más simples, sería que, o sea, nosotros tenemos una base genética que sería el genoma, que es con lo que nacemos. ¿Hasta ahí voy bien? Ahora, la parte epigenética sería el ambiente, a lo mejor intrauterino, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando nosotros estábamos no sé, en el útero de nuestras mamás y que a lo mejor hubo un ambiente que propició que ella tuviera ciertos cambios en su cuerpo que pudieran influenciar a nuestro crecimiento? Eso es lo que yo entiendo como epigenética.
La epigenética es natural. Todos tenemos una cierta combinación de clues epigenéticas, pero o sea,
Pero el ambiente.
tienes razón de cierta manera. El ambiente es más fácil que modifique estos cambios epigenéticos a que modifique la cadena de ADN. Eso es real. El ambiente puede realmente causar cambios epigenéticos. Y los cambios epigenéticos se mantienen a lo largo de tu vida. Sí puede haber in útero ciertas condiciones que cambien, que modifiquen tu landscape epigenético y esto resulte después en el desarrollo de trastornos de ansiedad, de depresión, esquizofrenia, diferentes tipos de desórdenes neurológicos, sí.
Ok, y retomando tu punto, porque de ahí dijiste, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, a lo que me refería era que todo podía ser perfectamente normal contigo. Imaginemos que también ya naciste y entonces tu desarrollo fue perfectamente normal, pero cuando tenías 5 años, entonces cae la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Empieza, o hagamos un ejemplo un poquito más nuevo, lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, todas estas cosas terribles, en Gaza. Entonces, estos niños, conforme te estás desarrollando, conforme tu cerebro se va desarrollando, hay algo que se llama ventanas de plasticidad neuronal. Y las ventanas de plasticidad neuronal son las que van a cambiar cómo se desarrolla tu cerebro. Pero, ¿sabes? Tu célula ya no va a cambiar, tu ADN no está cambiando, tu epigenética no está cambiando. Lo que ya está cambiando son las redes neuronales, ya está cambiando cómo tu cerebro está empezando a percibir el
Percibir.
mundo. Entonces, esto hay diferentes tipos de ventanas de plasticidad neuronal. Las primeras son pues cuando abres los ojos, por ejemplo, ¿no? In útero, tus ojos están cerraditos. La primera vez que abres los ojos, se abre esta ventana de plasticidad de la corteza visual. Cuando empiezas a escuchar, se abren estas ventanas de plasticidad del lenguaje y la más larga, la más importante para los seres humanos, es la ventana de plasticidad cognitiva. que es cuando eres niño y estás empezando a distinguir lo que está bien, lo que está mal, de acuerdo a tus tradiciones, obviamente, porque pues las tradiciones son diferentes, cosas que están bien para nosotros no están bien para otras culturas, otras religiones y viceversa. Y entonces cuando eres niño, si estás en un medio ambiente muy adverso, lo que está pasando es que tu plasticidad está cambiando todo el tiempo, estás estresado, todo el tiempo es una amenaza. Entonces, ¿sabes? Porque en este momento hay guerra, escuchas las bombas, escuchas las alarmas, escuchas todas estas cosas. Cuando eres un adulto que eres más propenso a ver amenazas en todas partes, porque cuando eras chiquito es como se creó el hub neurológico de tu cerebro.
Okay.
Y entonces, pues tienes una predisposición, pero ya no es genética, ya no es epigenética, ya no es biológica, ya es una predisposición más psicológica, más de la fisiología de cómo tu cerebro se
Interpreta.
desarrolló en el ambiente adverso
Ah,
en el que creciste.
qué interesante. O sea que, toda la etapa, a lo mejor de cómo creciste, también influye. ¿Dónde creciste? También influye. Y también, o sea, esto se puede extrapolar a lo mejor al hogar, si a lo mejor estuviste en un lugar con violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? O sea, y un niño
Sí, por
crece en este
supuesto.
ambiente, pues también eso va a afectar a cómo percibe el mundo, ¿no?
Y no solo eso, ahorita lo que se está viendo mucho también es la ansiedad de redes sociales. Se está viendo un problema muy, muy grave por este acceso que tienen a los niños desde chiquitos, o a lo mejor no tan niños, adolescentes, que tienen este acceso a Instagram, a pensar que los likes son importantes, a necesitar esta validación de seres externos para sentirse bien consigo mismos. Y esto también está alterando la forma en la que los jóvenes están empezando a apreciar su existencia. Su existencia se está considerando una validación a base de likes, una validación a base de seguidores, una validación que ya no es física, ya no es real, pero es necesaria para ellos para retroalimentar su sistema de
De
autoestima.
recompensa también,
Y
cerebral.
entonces, sí. El tipo de ansiedad que estos niños que estos adolescentes, que estas personas van a sufrir cuando se desarrollen va a ser muy diferente al tipo de ansiedad a la que nosotros estábamos expuestos. Nosotros nunca estuvimos expuestos a toda esta sobreexposición de que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, la necesidad de que todo el mundo sepa qué estamos comiendo, la ansiedad de que todo el mundo sepa que
¿Dónde
validen
estamos?
nuestra existencia. Sí.
¿Qué
Y
cosas?
esa es otra epidemia de ansiedad que viene después.
Y, o sea que, bueno, Facebook está como que un poco jugando con nuestras vidas. Lo estoy diciendo de forma muy sutil, pero ¿qué más pasa en nuestro cerebro cuando tenemos ansiedad? Por ahí yo tengo una idea también de la dopamina. ¿Hay algo en la dopamina que también se ve alterado? Porque hablaste de la serotonina. Pero no sé si la dopamina, por ejemplo, cuando se sobreproduce, que sería lo opuesto al Parkinson, ¿hay algo que ver ahí con la ansiedad o nada que ver?
Sí, bueno, la pregunta que pasa en nuestro cerebro es imposible de explicar con palabras simples. También es muy importante que haga hincapié en que por ahora no lo comprendemos todo, ¿no? Realmente estamos empezando a investigar cómo qué es lo que está pasando en nuestro cerebro en términos de desórdenes de ansiedad, depresión, ataques de pánico, como mencionabas. Pero, por ejemplo, regresando a los niveles. Después del nivel celular que te platicaba, pues, la epigenética, la genética, la proteómica, todas estas cosas, viene el nivel de redes, ¿no? ¿Cómo se comportan estas células? ¿Cómo se comunican entre ellas? Y realmente en ningún lugar de nuestro cuerpo es tan importante como en el cerebro. ¿Qué le dice una neurona a otra? ¿Cómo se lo dice? ¿Con qué fuerza se lo dice? ¿Con qué tanta frecuencia se lo dice? Todo esto realmente va a influir en la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. Y cuando el cerebro imagina una situación potencialmente peligrosa, y digo imagina nuevamente porque no existe físicamente una amenaza. Todo esto, la ansiedad particularmente, es completamente imaginada por nuestro cerebro. Es algo que nuestro cerebro está creando. No hay amenaza física, no, no existe. Pero cuando esto pasa, la amígdala, que es la parte del cerebro que controla la respuesta flight or fight, luchar o huir en español, hiperactiva. Y entonces le dice a otra parte de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo, algo está mal, tengo miedo. Y esta conversación va a resultar en la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal y esto resulta en la liberación a la sangre de las hormonas del estrés, que son el cortisol, la adrenalina. Esto es lo que finalmente va a resultar en el incremento del cardíaco, en el
La
incremento
frecuencia.
respiratorio, la frecuencia cardíaca, el estado de alerta, que es lo que comúnmente conocemos como los síntomas de la ansiedad. Ahora, cuando esta respuesta ya se vuelve patológica, va a haber una inhibición de la corteza prefrontal, que es la que regula nuestras emociones y la toma de decisiones, y esto va a entorpecer la habilidad de la corteza prefrontal de inhibir a la amígdala y modular efectivamente la respuesta de ansiedad. Entonces, en una persona normal estamos hablando de que la amígdala se activa, tienes esta pequeña taquicardia, esta pequeña respiración, pero eres capaz de controlarlo, ¿no? Tu corteza prefrontal dice, cálmate, no
Esto
pasa
no es
nada,
real.
tranquilo. No es grave, ¿sabes? Solo tienes que hablar frente a todo tu salón, pero no te vas a morir. Cuando ya hablamos de patologías, ya estamos hablando de que la corteza prefrontal es incapaz de inhibir a la amígdala. Entonces la amígdala se hiperactiva y todo se hiperactiva. Y ahora ya nos vamos a encontrar en una situación donde hay un desbalance de neurotransmisores, que es justo como decías, de serotonina, de dopamina, de GABA. Y todo esto va a resultar en un ciclo en el que la amígdala se va a activar, la corteza prefrontal no puede callarla, los neurotransmisores se vuelven locos y entonces en tu cerebro tienes toda una hiperactividad del circuito del miedo. Y ya va a ser cuando tu trastorno de ansiedad va a estar caracterizado por alteraciones en la función, pero sobre todo en la conectividad de estos circuitos. Y eso lo que va a pasar es que vas a tener un aumento, una sensibilización a las señales de amenaza. Y lo más importante es que vas a ser incapaz de extinguir las respuestas al miedo. Y esto es lo que te va a llevar a la parte más extrema del trastorno de ansiedad, que como tú lo mencionabas, es el ataque de pánico. El ataque de pánico es el momento más extremo que uno puede sufrir cuando tiene un trastorno de ansiedad, porque tu cerebro explota. Tu cerebro explota y las personas sienten que se van a morir. Y es muy irónico porque es el momento en el que fisiológicamente hablando estás más vivo. Tu corazón está pompeando a todo lo que da, estás súper oxigenado, tus pulmones están aspirando todo lo que pueden aspirar. O sea, realmente estás con los músculos hinchados y todo lleno de endorfinas. Y es muy chistoso porque la gente dice, es que yo sentía que me iba a morir, ¿sabes? Sentía que en ese momento se me acababa la vida. Y es justamente por esta hiperactivación del circuito del miedo y la incapacidad que tiene tu cuerpo ya de realmente decirte, cálmate. Y entonces es cuando entra la necesidad de tener terapias, la necesidad de enfocarte en cosas, de tratar de salirte de esto, ¿no? Fíjate en algo y piensa en ese algo y ve la rata en el metro, ¿sabes? Distraerte
Concéntrate.
de alguna manera. Distraerte de lo que está pasando, porque no te vas a morir, pero se siente como si te fueras a morir, ¿sabes?
Y es que yo he escuchado eso, que realmente es esa sensación como de, o sea, fin del mundo, así el apocalipsis, pero en realidad tú estás, como dices, más vivo que nunca, más viva que nunca. Qué curioso que entonces es un desajuste, o sea, la amígdala ya, o sea, está haciendo lo que quiere, básicamente, y,
Literal.
na y nadie le está diciendo, hasta
Nadie la
aquí
puede detener.
te calmas. Y bueno, ya entrando como más en esta conexión intestino-cerebro, entonces ya tiene como mucho que ver también el que de pronto, o sea, esta reacción de ansiedad, de estrés, pudiera estar relacionada también a enfermedades agudas o crónicas intestinales, ya sea colitis, gastritis, o simplemente estaba leyendo que la ansiedad también te puede generar así como esta sensación de cuero cabelludo sensible. Que es así como me duele el cuero cabelludo, pero o sea, no tienes nada, no pasa nada, solo sientes hipersensibilidad, o sea, ya síntomas como bien específicos, o incluso que nos puedan llevar a comer ciertos alimentos, como no sé, yo relaciono mucho, hay personas que por ansiedad fuman, otras personas por ansiedad comen, y pues precisamente cuando comen, pues comen chocolates, o sea, comen alimentos con grasa, digo,
De
raro,
confort.
de confort, o sea, no van y se comen una ensalada.
Habrá la rara persona a la que le
Pues,
gusta
a lo
comer ensalada.
mejor no, es raro, pero, o sea, es como más estos alimentos que te dan como placer, que te dan confort. Entonces, ¿cuál es esta relación con la ansiedad y el querer comer más? O sea, ¿cómo lo podemos identificar si quienes nos escuchan, o sea, quieren saber si realmente están comiendo por ansiedad o están comiendo simplemente por, pues, porque tienen mucha hambre y les gusta?
Creo que ahorita no hay una forma de distinguir realmente, a excepción de que observemos nuestros patrones, de que realmente veamos el momento en el que estoy comiendo es después de que tengo un episodio de ansiedad, es después de que tengo una sensación de molestia, es después de que, o realmente yo como chucherías en no importa qué momento del día, ¿sabes? O sea, la relación que existe es justamente el desbalance de neurotransmisores. El problema es que tu cerebro está gastando energía, es que tu cerebro está haciendo cosas, es que estás en un momento en el que después de un pequeño ataque de ansiedad, después de esto, estás cansado, sientes una fatiga, ¿sabes? Como que, o sea, sobreviví, pero ahora necesito como recuperarme de todo lo que me hizo este pequeño episodio de ansiedad. Entonces necesitas recuperar todo y todos esos alimentos de confort, muchos de ellos son liberadores de endorfinas. El chocolate, el queso, todas estas cosas realmente son liberadoras de endorfinas. Entonces lo que hacen es volver a poner al cerebro en este estado de relajación en el que estabas o en este estado de normalidad en el que estabas antes de haber tenido este pequeño ataque de ansiedad. Pero sí creo que es importante que todo esto se hable con un especialista. O sea, realmente tú puedes intentar identificar por ti mismo por qué estoy comiendo más de lo normal, si es algo, porque también el trastorno de ansiedad te puede surgir en cualquier momento de tu vida. Puedes haber tenido una infancia perfectamente normal, nunca viste la guerra, no sabes nada, pero te mudaste, pero te cambiaste, emigraste. Y entonces empezaron a cambiar tus hábitos alimenticios y entonces empezaron a cambiar también tus episodios de ansiedad, de la respuesta fisiológica de la ansiedad. Y entonces es posible que no te des cuenta de que estás cambiando tus hábitos alimenticios porque no estás consciente de que tienes ansiedad. Yo creo que de los principales problemas que existen es que la gente, mucha gente, no se sienta a pensar cómo me siento hoy, ¿sabes? O sea, ¿por qué me siento cansada? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué es lo que me está pasando? Sino que viven en un constante estado de estrés, en un constante estado de ansiedad, que en un punto ya es lo normal. Lo normal es llegar a mi casa fatigada, sin ganas de hacer absolutamente nada. Así es la vida, punto, ¿no? O sea, la vida no puede ser de ninguna otra manera. Y eso es difícil de diagnosticar. Sí siento que las personas que te escuchan, si sienten que nos están escuchando ahorita, si sienten que están cambiando sus hábitos, si sienten que si encuentran una pequeña relación entre un día extremadamente difícil y lo que se les antojó cenar, consulten a un especialista. Necesitan hablar con un psicólogo, necesitan hablar con alguien que les pueda relacionar realmente a la ansiedad o el estrés o la depresión o lo que sea que esté pasando en su cerebro en ese momento con sus hábitos alimenticios.
Y qué bueno que mencionas la depresión, porque también está este trastorno de ansiedad-depresión que va ligado y que a veces no se identifica. Y yo creo que las enfermedades mentales, y lo he dicho en otros episodios, debemos normalizarlas, porque creo que muchas, muchas personas las padecen y no saben que las padecen. O saben, pero no se quieren tratar, ¿no? Porque a lo mejor no quieren saber más, o porque a lo mejor tienen todavía esos mitos con los psicólogos, etcétera, o los psiquiatras, que serían los especialistas en prescribir también tratamientos médicos. Aquí no vamos a hablar de tratamientos, pero sí creo que valdría la pena el dejar como este mensaje, ¿no? Sientes que estás teniendo alguno de los síntomas que mencionamos, algo te hace clic con lo que estamos platicando. Pues ve haciendo tu cita mínimo con una terapeuta, un terapeuta, ¿no? Para que comiences a identificar, pues, por qué estás comiendo más estos alimentos de confort o por qué se te está quitando el sueño y estás teniendo más insomnio y no es normal. Porque Lo dijiste tú, Steph, vivimos en una etapa donde ya estamos expuestos a esto y creemos que es normal.
Sí, es muy curioso también porque estos trastornos de ansiedad crónica pueden resultar en otro tipo de síntomas que ni siquiera relacionamos. Por ejemplo, pueden causar algo que se llama permeabilización del intestino, el famosísimo leaky gut. Y esto es terrible, ¿no? Porque realmente va a haber una infiltración de bacterias, una infiltración de toxinas, una infiltración de macromoléculas del intestino al torrente sanguíneo. Esto va a resultar en una activación del sistema inmunitario, va a resultar en que todo tu sistema inmune se active en todo tu cuerpo y la persona vaya a urgencias. Pero la persona no va a decir, ay, es que tengo muchísima ansiedad, ay, es que estoy súper ansioso. La persona va a decir, oye, tengo algo mal en mi estómago, tengo un problema en mi intestino, comí algo mal, estoy intoxicado. Y van al médico. Y el médico hace los estudios pertinentes, le mandan a hacer estudios de copro, estudios de orina, o sea, todo lo que es necesario para ver si el paciente tiene algún problema en el estómago. Y le dice al paciente, ¿sabes qué? Es que no, o sea, realmente no tienes nada, todo tu sistema intestinal está bien, tu sistema gastroenterológico está bien. Y entonces el paciente o piensa que no lo están atendiendo bien, o se preocupa porque dice, no saben lo que tengo, pero tengo esto, ¿no? O sea, lo estoy sintiendo agruras, estoy sintiendo constipación, y entonces el paciente se pone más ansioso y entonces tiene más síntomas y entonces regresa al hospital.
Es un
Entonces
círculo
al final es un
vicioso.
círculo vicioso. Porque el paciente nunca piensa que es su cerebro. O sea, las personas no pensamos, las personas pensamos que mente sana en cuerpo sano, ¿no? Que hay que hacer ejercicio y mantener nuestro cuerpo y entonces nuestra mente va a estar sana. Pero cada día nos damos cuenta de que nunca vas a tener un cuerpo sano si no le pones atención a tu salud mental. O sea, realmente todo lo que está pasando en tu cabeza va a afectar lo que está pasando en tu cuerpo. Y es eso, ¿no? La gente no piensa que todos estos problemas son ansiedad. Se me está cayendo el cabello, es porque el agua, necesito cambiar mi shampoo, necesito ta, 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 ta. No, puede ser simplemente que estoy más estresada, que estoy más ansiosa, que estoy pasando por un momento muy difícil de mi vida y cómo lo saca mi cuerpo, lo saca con la caída del cabello, lo saca con problemas en el estómago, lo saca con. Y vas al médico y los médicos, esto es algo que está pasando mucho últimamente, los médicos generales, los médicos de cabeza dicen, es que no tienes nada, o
Nada.
sea, te hago todos los estudios que yo te pueda hacer en el mundo, pero necesitas ir a la base, a lo que está pasando realmente en tu interior y encontrar que los problemas físicos están viniendo realmente pues, del cerebro, ¿no? Están viniendo de cómo te encuentras mentalmente. Y entonces, pues mente sana en cuerpo sano, pero también nunca vas a tener un cuerpo sano si no cuidas un poquito tu salud mental.
Y creo que con eso cerramos esta parte porque la verdad es que esta salud mental la tenemos muy descuidada. Y como bien lo dices, o sea, los propósitos de principios de año es me voy a inscribir al gym, voy a comer mejor. O sea, pero raro dices, bueno, voy a cuidar mi salud mental y ya voy a tomar terapia un tiempo. O sea, y esto que dices es muy revelador. O sea, porque son síntomas locales y te empiezas a tratar localmente, cuando no estás viendo la causa de fondo. Y creo que muchas de las enfermedades que hoy en día se presentan es porque la raíz puede deberse al estrés, a la ansiedad, a otras enfermedades de la salud mental como la ansiedad, y que no están siendo escuchadas, que no están siendo vistas, que no están siendo tratadas. Y con eso creo que, pues esa es la invitación, básicamente. Porque, bueno, o sea, yo a veces me la paso mandando al psicólogo a todas las personas y me dicen, ay, es que tú quieres mandar a todos a terapia. Pero es que en realidad es importante, o sea, es algo que no podemos dejar a un lado. Steph, qué plática tan, tan, no solo interesante, sino que da para más, o sea, que da como para otro episodio. Pero quisiera que llegáramos a la parte como final en donde me gustaría que quienes nos escuchan sepan más de ti. Y son dos preguntas que son sorpresa. ¿Estás lista?
Espero.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito o un libro que estés leyendo y que nos quieras recomendar.
Esa es la pregunta más difícil de toda la noche. Tengo un montón, no, de libros favoritos. Soy una fan ridícula del sci-fi, entonces realmente te puedo recomendar que leas toda la trilogía de Hyperion, por ejemplo, es muy buena, pero creo que si hay algo que yo te diría, si solo puedes leer un libro, uno solo, Children of Men y Children of Time, Andy Weiss, me parece que es, pero si quieres después te paso realmente quién es el autor.
Okay.
Es uno de los mejores libros sci-fi, pero al mismo tiempo que cuestionan qué es ser un ser humano. Realmente la idea del libro es un planeta donde la conciencia surgió en seres parecidos a lo que para nosotros serían arácnidos. Y entonces te habla de toda la biología, de cómo su percepción del mundo es muy diferente a la nuestra, porque pues, los arácnidos no ven muy bien, pero tienen como muchas percepciones de vibraciones y esto. En su sociedad es una sociedad más matriarcal, realmente son los machos los que son, porque son más chiquitos, ¿sabes? En las arañas los machos son más chiquitos, las hembras son más grandes. Ah, es una sociedad matriarcal, llamémosla por llamarla de alguna manera. Ah, pero justo se trata de una interacción de qué pasaría con la conciencia, qué nos hace ser humanos, ¿no? O sea, realmente no es cómo están nuestras sociedades, no es cómo percibimos el mundo, el bien, el mal, todas estas cosas. Y es una exploración muy interesante sobre qué es ser un ser humano y cómo sería la evolución de otros seres en otros planetas donde los mamíferos no fueron los que lograron evolucionar. La secuela te habla ya de moluscos, es otro planeta diferente, otro lugar, moluscos que generaron conciencia también, pulpos, calamares, este tipo de seres, y el choque entre organismos que su percepción es por vibraciones, organismos como los seres humanos, que nuestra percepción es más visual, más hablada, y organismos como los moluscos, que es más como los colores, ¿sabes? Todas estas realmente cambios de colores y más de movimientos, y este choque de comprensión de la existencia del ser, de la conciencia.
Wow, suena así como mágico.
Es muy bueno.
Sí, o sea, suena así como, bueno, sí, o sea, como mágico. Voy a dejar los datos de este libro por si alguien más lo quiere buscar y leer. Me dijiste Children of Man.
Me parece que se llama Children of Time,
Of Time.
pero lo puedo googlear por aquí.
A ver, si no, yo lo hago igual. A ver.
Children of Time, sí, y me equivoqué de autor. El autor es Adrián Tchaikovsky.
Ok, aquí está. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, yo creo que el episodio nos da para tres preguntas, así que van a ser tres. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu país favorito? Porque yo sé que viajas mucho.
Está sesgado.
¿Por
Es
qué?
totalmente un problema en mi cerebro. No, desde que era muy chiquita siempre soñé con ir a Egipto. Tengo un issue con la cultura egipcia. Realmente para mí las pirámides y todo lo que la cultura egipcia logró hacer con el poco conocimiento que tenían, llamémosle, me parece sorprendente. Y el lore, realmente la parte de los dioses, la teología, toda la historia de Egipto, me parece impresionante. Entonces, pues mi país favorito es Egipto. No podía creer cuando fui, lloré todo el tiempo, era breathtaking todo lo que vi. Y es mi país favorito antiguo, ¿sabes? Si te hablo de Cairo capital, es horrible. Perdón, Egipto. Perdón, Egipto, pero Cairo capital es la peor capital a la que he ido. Así que más bien es como mi país favorito, pero más por la historia, más por lo que pasó antes, no tanto por cómo está el país en la
En la
actualidad,
actualidad.
desafortunadamente.
Sí, es por lo que muchas personas también piensan en ir para allá, porque bueno, se sienten inseguros, o sea que no es así como tan fácil ir. Yo no sé cómo fue tu experiencia, pero bueno, me recuerda un poquito también como la India, ¿no? O sea, que tiene cosas muy lindas y que te transportan, pero que si la ves desde un ángulo de pobreza y si vas a ver ahí como que todos los defectitos que hay, no la vas a pasar bien.
Para nada les recomiendo que vayan solos, jamás. Busquen un tour, que alguien los vaya a buscar al aeropuerto y los lleve a su hotel y del hotel los lleve a todas las atracciones. A mí me hubiera dado mucha ansiedad
O ataque de
tener
pánico
que
ya.
andar en Egipto sola. Jamás lo hubiera logrado, el idioma, todo, creo que es un estrés, pero es la experiencia más mágica que he tenido hasta ahora. Todavía me falta ir a Jordania y ver también estas otras maravillas del mundo antiguo, pero hasta ahora es la cosa más increíble que he visto en mi vida. El templo de Abu Simbel es breathtaking.
Wow.
No creo que exista una vista más.
Más
Se siente
increíble.
que no crees que sean humanos los que hayan hecho eso. No hay forma de que seres humanos hayan hecho eso.
Oye, pero también está la teoría de que según esto fueron extraterrestres y bueno, o sea, pero bueno, ¿quién sabe? Porque de verdad es que, o sea, pues si te pones a reflexionar en cómo fue, o sea, realmente sí es impresionante.
Yo no me lo explico, la gente dice a lo mejor esclavos, a lo mejor muchas cosas, las maravillas de la ingeniería y de la arquitectura en ese entonces, también pues si piensas en Grecia y que realmente eran tiempos contemporáneos y también todas las cosas que se crearon en Grecia, Atenas y estos templos. Pero sí, cuando lo ves te cuestionas un poco así de...
¿Será?
Parece demasiado mágico como para ser hecho por humanos.
gracias por la recomendación, Steph. La verdad es que suena muy interesante. Suena como con, sí dan ganas, pero gracias por el tip de no vayan solas ni solos.
Luego te paso el tip del tour con el que yo fui a hacer el crucero por el Nilo, todo incluido. Te paso el tip.
¡Qué cool! ¡Qué cool! Sí, lo espero con ansias. Y la tercera pregunta tiene que ver con la gastronomía mexicana, pero como yo sé que a ti te gusta la cerveza, quiero que me digas cuál es tu cerveza mexicana favorita.
Ah, con todo el respeto que la cerveza mexicana se merece. desafortunadamente empecé mi tour gastronómico de la cerveza una vez que ya había salido de México. Realmente en México tomaba la cerveza, pues porque todos toman cerveza en México. Empecé a descubrir la existencia de sabores y de variedades y de estilos y realmente empecé a descubrir lo que es una experiencia real, ¿no? Todos los sentidos, el olor, el color, los sabores, el aftertaste, todo eso lo descubrí cuando me fui de México, desafortunadamente. He regresado a México pocas veces y no he tenido la oportunidad de explorar mucho cervecerías mexicanas o cerveza artesanal que me viniera ahorita un hombre en particular. Pero sí debo decirte que soy súper fan de la Nochebuena. La Nochebuena me encanta. No sé si es esto de que solo la venden en diciembre y entonces venía la Navidad y decías, Nochebuena.
Pues puede ser que sea como más eso, ¿no? Como lo que te recuerda, ¿no? O sea, esa...
Tiene un lugar especial en mi corazón porque era la convivencia con la familia, cuando estábamos en Navidad con la abuela o Navidad con el abuelo, la cerveza que estaba presente era la
Era esa.
Nochebuena, porque pues era la cerveza de ocasión. Pero sé que hay muy buena cerveza mexicana y ahora que vaya voy a aprovechar para probar más cerveza artesanal. Me declaro completamente ignorante de la parte culinaria de cerveza mexicana.
Entonces
Artesanal.
esa va a ser el pretexto. Así de, bueno, esa es mi tarea. Pero sí, seguramente tenemos, bueno, yo no soy tan fan, pero seguramente debemos tener ya más variedades y sobre todo artesanales que ya están surgiendo. Y pues bueno, sin duda no nos caracterizamos en el mundo por eso. Pero aunque, bueno, el spot de Corona decía eso, ¿no? En todos los países y en todos los idiomas. Pero
Esa
ya
es
no
la
es
cosa, la cerveza
mexicana.
es Corona en todo el mundo, ¿eh? O sea, Lugar a donde he ido, ha habido corona, y eso sí te lo puedo decir. Rusia, Australia, Estambul, Egipto, en todas partes hay corona. Y no es comercial de corona, a menos de que nos patrocinen.
Nosotros ya que estamos haciendo comerciales de gratis. Bueno, pero creo que la corona ya la vendieron, ¿no?
No tengo idea.
Creo que ya no, ya, o sea, ya no, ya no es de México. Pero bueno, por ahí me vino ese dato a la mente. Steph, gracias por tomarte este tiempo de explicarnos de forma más simple lo que realmente es muy complejo. El sistema nervioso es bastante complejo. Y sin duda espero que les haya quedado un súper mensaje con este tema, pero me encantaría que nos dijeras si hay algo más que no te pregunté y que quisieras aportar para concluir este episodio.
Creo que solo me gustaría aclarar, o no aclarar, pero hacer hincapié en la parte de que es importante tratarte psicológicamente para todos estos problemas que tienes para tener un cuerpo sano, pero también que una de las estrategias terapéuticas potenciales para tratar los síndromes de ansiedad y depresión y estas cosas también es el cambio de estilo de vida. O sea, realmente es un eje bidireccional, hay una interacción real que es mutua entre el cerebro y el intestino, el famosísimo brain-gut axis. Entonces, sí, si tienen problemas, vayan al psicólogo a tratar estos problemas psicológicos, pero si es una ansiedad leve, si realmente tienen problemas de sueño, empiecen con lo más fácil, que es a lo mejor intervenir un poquito en su dieta, a lo mejor tomar probióticos, o sea, está demostrado que ciertas bacterias realmente pueden mejorar la ansiedad, Lactobacillus y estas bacterias pueden ayudar, entonces tomar probióticos, hacer un pequeño cambio en tu estilo de vida, empezar por ahí, ¿sabes? Si sientes, si crees que tienes un problema de ansiedad, empieza por eso, empieza tratando de mejorar tu dieta, acércate a personas como Leslie para que te ayuden a tener una dieta más saludable. Tomar probióticos, hacer un poquito de cambios en tu estilo de vida, un poquito de ejercicio, y ya si eso no cambia, entonces a lo mejor si es un problema ya más interior, un problema más de sentimientos, un problema más de emociones, pero como posible iniciación a una forma de manejar tu ansiedad, podría ser tratar de cambiar tu estilo de vida, el ejercicio, dormir bien, todas estas cosas que son súper obvias, pero que nunca está de más decirlo. Sí puede ser que tu ansiedad se mejore un poquito con esto. Y si esto no funciona, entonces sí, ya ve a ver a un especialista, porque ya realmente tu problema puede ser tanto psicológico, y entonces vas a un psicólogo, o neurológico, ¿no? Que realmente ya tengas los polimorfismos genéticos de los que hablábamos, o que realmente ya tengas un problema que necesites tomar antiansiolíticos. Pero el approach más fácil, creo que el primer approach es esto, trata de mejorar tu estilo de vida, tu salud emocional, física, toda completa. Y después, si no, pues nada, siempre es necesario ver a un especialista, que no les dé miedo realmente hablar con un especialista.
Súper, súper interesante, súper buen consejo, súper buen consejo. Dejen el miedo a un lado, porque es importante dar ese paso para que en vida puedas cambiar y mejorar también esa calidad de vida. Porque siempre hay puntos de oportunidad para mejorar en todos los aspectos. Por eso hay tantos especialistas profesionales de la salud que están dispuestos a apoyarte. Y Steph, gracias por este tiempo, gracias por toda la explicación, gracias por tu amistad. Y tú que me escuchas, te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda darle like, compartirlo con más personas que les pueda ser útil esta información. Y además así me vas a ayudar a mejorar la calidad y el contenido de estos episodios. Pues bueno, solo me queda decirte. Nos vemos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.